Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estamos con 10 grados 2 décimos de temperatura. Hoy esperamos una máxima de 21 grados con el cielo totalmente despejado. Y es el momento de darle la bienvenida a Lucio Fernández Musso, que está comenzando Juez y Parte. Bienvenido, Lucio.
Buen día, Quique, ¿cómo estamos?
Bien, bien, bien. ¿Cómo andás?
Bien, bien. Bueno, acá con siguiendo con atención las noticias que nos surgen inevitablemente, porque para eso estamos buenos nosotros, para tratar de informar un poco a la audiencia y también interpretar un poco lo que ocurre. Pero en el comentario viene a cuento de que escuchaba hace un ratito el audio de la docente en Ciudad Oculta, donde hablaba de política en una clase, pero no en un sentido en el que uno da clase. Quien lo dice da clases en una universidad privada de periodismo policial y judicial, y surgen cuestiones a veces políticas, pero uno nunca haría lo que le escuché recién a esta docente, que es bastante grande, no es alguien joven, si no tengo entendido tiene 59 años, en una clase de política y ciudadanía, creo que era la materia, en el secundario, y bueno, al parecer ya se ha iniciado un proceso de suspensión contra Laura Radetich. Después vamos a pasar un poco el audio para compartirlo con la audiencia, por si no lo escucharon, pero me quedé sorprendido, por eso hacía el comentario. Y bueno, acá en los tribunales, lo que tiene que ver más directo con lo nuestro, siguiendo la causa conocida como Olivos Gate, que se ha trasladado, o tuvo su correlato, en lo que es directamente la política, porque ha provocado una suerte de preocupación en el oficialismo por las eventuales pérdidas de voluntades y de votos que podría llegar a acarrear justamente en el corazón de lo que es la estrategia oficial, que gira en torno a su actuación alrededor de combatir a la pandemia del COVID-19. Y resulta que los videos y fotografías muestran al presidente de la nación el año pasado festejando cumpleaños de su pareja en la Quinta de Olivos, con una cantidad de gente y unos protocolos que no son precisamente los los que el mismo presidente disponía por decreto y cumplíamos en su gran e inmensa mayoría de la sociedad en su conjunto. Esta causa que está teniendo aquí que repercusión más allá de lo judicial, así que por eso también vamos a ver si también hablamos con algún entrevistado de este tema. La causa la tiene el fiscal Ramiro González, delegada por el juez Sebastián Casanero, y es muy probable, por lo que me cuenta algún pajarito, que como el hecho ocurrió en la Quinta de Olivos, la jurisdicción territorial sobre la Quinta de Olivos no son los tribunales federales de Comodoro Py, donde está transitando ahora la causa, sino los de San Isidro, los juzgados federales de San Isidro, que dependen de la Cámara Federal de San Martín. Así que es probable, aventuro, que termine la causa pasando en algún momento a aquellos juzgados. Allá hay dos juzgados, uno a cargo de la doctora Sandra Arroyo Salgado y el otro a cargo del doctor Mirabelli. Pero bueno, eso deberá determinarlo tanto primero el fiscal González, que a la par, a su vez, es el fiscal con competencia electoral, y el juez Sebastián Casanello. Entre tanto, la causa va siguiendo su instrucción preliminar, digamos, o primeras medidas. Ya se han presentado con abogados defensores los imputados que figuran en la fotografía que se difundió por las redes sociales y que todo surgió, recordemos, a partir del listado de ingresos a Olivos durante el año pasado. Pero faltaría la presentación del presidente Alberto Fernández. En algún momento va a designar un abogado, hubo especulaciones sobre quién sería, porque en un momento salió en su nombre el mismo defensor de Cristina Fernández en causas no tanto penales, sino que más que tienen que ver con querellas o demandas en el fuero civil. Hablo del doctor Gregorio Dalbón, pero pues había quienes ponían en duda esta participación de él en el caso. Lo que sí, Fernández, a través de un conocido suyo, el doctor Fioribello, es el mismo, tiene a la mayoría de los imputados en la causa como representante, y es el mismo abogado que representó a la primera dama Fabiola Yáñez en una demanda que hizo contra un portal digital de la ciudad de La Plata, que ganó un juicio por cuestiones que allí se habían dicho sobre ella, de vida privada, digamos, o personal de Fabiola Yáñez. Bueno, el fiscal está esperando la remisión de alguna información extra que ha pedido por algún tipo de falta de más precisión en los datos que le mandaron del gobierno, sobre todo cómo era el protocolo para registrar el ingreso de los visitantes a la Quinta de Olivos, y sobre todo el protocolo de aislamiento que regía en Olivos durante el periodo más estricto de la cuarentena. Una vez con todos esos datos, y acá viene el comentario jugoso de estos días, el fiscal resolverá que si llama a indagatoria a los acusados y qué tipo de sanción puede caer para ellos. Aquí justamente lo que pusimos el eje nosotros en el blog cuando informamos de esta cuestión es en que, a diferencia de los otros imputados a los que se acusa de violar el artículo 205 del Código Penal, que tiene que ver con no cumplir con las medidas de seguridad para evitar, o sanitarias, para evitar propagar una enfermedad, como sería en este caso el COVID, que es el mismo artículo del Código Penal que el presidente había puesto en el decreto inicial de restricciones sanitarias en marzo del año pasado, el famoso 260. Pero decía, tanto los imputados de esa cuestión como las otras de cientos, decenas, miles de causas que se han abierto a lo largo del país por esta misma cuestión, Pero a diferencia de los invitados al cumpleaños de su pareja, Fernández afronta también, porque está así puesto en el expediente del doctor González, lo que el Código Penal engloba en el capítulo de abuso de autoridad, o más directamente, o más vinculado con esto, una violación de los deberes que tiene como funcionario público el presidente. ¿Y cuál sería esto? Y sería el que él fue testigo o conocedor o partícipe de un hecho que consistía en una flagrante violación a lo que él había dispuesto en un decreto, y en un caso obviamente tan sensible y tan importante como es la pandemia. Y en este caso, a él podría caberle esa figura también, está puesto el mismo en el expediente. Así que hay que ver si también lo imputa, lo indaga por esta cuestión, pero este capítulo, digamos, o esta acusación, no la mencionó o directamente la soslayó el presidente cuando habló públicamente de esta cuestión. Pero para no hacerlo esperar más y para cambiar de tema, o también quizás hablar de esto, estamos en línea con Franco Rinaldi, lo conocerán por ahí de los medios, y ahora es precandidato a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires para el Congreso de la Nación, bien digo, dentro de la lista encabezada por Ricardo López Murphy, que compite en la interna de lo que es el Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires. Franco, Lucio Fernández Murphy saluda, mucho gusto, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Mucho gusto, buenos días, gracias por llamarme.
Bueno, me permito tutearte porque si bien no te conozco personalmente, te he visto varias veces por los medios y es como si te conociera casi.
Bueno, sí, por supuesto.
Bueno, ¿cómo están viendo ustedes la campaña? Recién yo estaba mencionando este tema de las visitas a Olivos y que evidentemente ha generado algún tipo de preocupación en el gobierno por la manera en que se comenzó a proteger en cierto modo al presidente Alberto Fernández. ¿Vos creés que reaccionan por eso o realmente porque ven que hay una indignación ciudadana ante esta cuestión que salió por las redes sociales?
No, absolutamente, porque hay una... Yo creo que el gobierno percibe que lo que ha hecho estuvo muy mal, que es inaceptable para la mayoría del pueblo argentino, y está tratando de actuar en consecuencia para hacer el máximo control de daños posible sobre una situación que es indefendible, que recordá que las primeras respuestas fueron todas lamentables, empezando porque sobre este hecho se dijo que era una fake news, después se dijo que en realidad no era que no era la Quinta de Olivos, que era de otra fecha, y después terminó el mismísimo presidente de la Nación, Alberto Fernández, inculpando a su señora o a su mujer o a su novia, lo que sea. Después a los gritos y de pésima manera y con muy poca credibilidad, tratando de señalar de que en realidad él se había hecho cargo pero que no lo habíamos entendido, bueno, en fin. Pero entonces sobre un hecho gravísimo, porque como buen gobierno y como buen régimen presidencialista, si el presidente de la Nación no puede dar el ejemplo cumpliendo la ley que él dictamina, que además era una ley reñida con la legalidad constitucional, pero que la mayoría del pueblo argentino acató mansamente durante meses. Acá durante meses hemos tolerado aberraciones como, por ejemplo, no poder acompañar a nuestros seres queridos en su lecho de muerte, no poder acompañar a seres queridos en los hospitales. Acá hay gente con daños terrible que todavía se pregunta qué habrá pensado mi familiar que no lo pude entrar a ver nunca a una clínica o al sanatorio porque no se lo dejaban, o gente que no se pudo reunir durante una cuarentena totalmente estúpida e inútil, y enterarse que salga quien había dictado eso y quien había dicho, ¿te acordás? Creo que ayer lo pasaron incluso en algunos medios, yo lo recordaba, pero además lo había visto en redes sociales, en TikTok, los días pasados, del presidente diciendo, acá en un día, dijo el presidente, armamos 2000 causas penales, captándose de que le secuestraba propiedad privada a la sociedad civil, diciendo que había secuestrado autos. Y resulta que él organizaba una jarana en la Quinta de Olivos.
Sí.
No, el daño es enorme, la indignación es enorme. ¿Y sabes por qué? Además, yo creo que el gobierno se da cuenta que esto le hace mucho daño, porque la estructura del gobierno, que es la política económica, es desastrosa. No hay un solo indicador económico, y cuando se fue el gobierno de Macri, recordad que la situación económica ya era muy mala, arrastraba 2 años de muy mala situación y progreso de la economía, que probablemente eso haya sido un detonante o el detonante final por el cual el gobierno de Macri no pudo reelegir. Bueno, termina empeorando todo, es decir, nadie pensaba que las cosas podían ser tanto peor. De hecho, hay mucha gente independiente, moderada, que probablemente a veces vota y a veces no vota al peronismo, que votó a Alberto Fernández porque dijo, bueno, es algo distinto al kirchnerismo, y resulta que le empeoró la vida.
Bueno, lo dirá la elección en ahora primaria del mes que viene, y la general después en noviembre. Franco, pero este tema creo, no sé si sabes, pues gira en torno a justicia y política, y hay una noticia de estas horas o de estos días que por ahí nos interesaba saber tu opinión. Hubo un fallo, en realidad un fallo que un arbitral que la Argentina no cumplió ante el CIADI, y que ahora se está entablando una demanda en los tribunales de Nueva York contra el país por lo que fue la expropiación de aerolíneas argentinas. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Bueno, ese es el departamento del vacunado VIP Carlos el Chino Zanini, que es el procurador, que es el procurador del Tesoro, y que es quien ha tratado y sigue tratando de proseguir, si vos querés, una muy mala política que ha tomado el Estado Nacional, que es tratar de hacer la bicicleta sobre los fallos en contra que tiene en foros internacionales. Además, en este caso, el CIADI, lo cuento para quien no sepa, es un tribunal arbitral del Banco Mundial, del cual la Argentina es miembro, con lo cual no pagar un fallo que ya tiene el CIADI. Argentina dilató, a ver, ¿por qué es el fallo originalmente que era de 340 millones de dólares? ¿Por qué hay ese fallo? Porque Argentina violó acuerdos internacionales y violó un acuerdo además bilateral con el Reino de España cuando inició la expropiación y largó la expropiación de aerolíneas argentinas. Como todo el mundo sabe, cuando uno se queda con una propiedad que es de un privado, tiene que pagar, tiene que indemnizarlo. Bueno, después de años de que la Argentina dilató, presentó inventarios truchos, todos los artilugios jurídicos, legales posibles para tratar de dilatar el pago, los hizo todos. Bueno, finalmente una compañía con la cual se queda el gobierno argentino, que tenía patrimonio neto negativo por todas las dilaciones que el gobierno argentino hizo durante el último gobierno de la señora Kirchner, y que después siguieron en tratar de no pagar, cuando llega el fallo del CIADI por intereses y porque efectivamente había una evaluación de la compañía que el gobierno argentino nunca quiso pagar, el CIADI, que es el tribunal, repito, arbitral del Banco Mundial, dijo, acá hay que pagar 300 millones de dólares. ¿Qué ha hecho la Argentina? Ha decidido tratar de seguir con dilaciones también jurídicas para no pagar. Bueno, ahora tenemos un juicio en los tribunales de Nueva York porque Argentina se niega a pagar.
Ahora, Franco, ¿esta situación puede incidir en la relación con el Fondo Monetario?
No tengo la menor idea, pero no creo que sea bueno, no creo que sea bueno en ningún proceso de reestructuración de deuda o de acuerdo con un fondo en el cual también están prácticamente la misma cantidad de países que son miembros del Banco Mundial, que Argentina diga que no quiere pagar. Que tenga que ser sometido ahora a un juicio en un foro internacional o en la ciudad de Nueva York, porque se rehúsa a pagar sobre una sentencia. A ver, para que nos entendamos, se le inicia un juicio ahora a la Argentina, porque Argentina tiene una sentencia en la cual dice, el SIAVI le dijo, señor, usted tiene que pagar porque usted se agarró algo que no es suyo y lo hizo mal, además violando acuerdos internacionales a los cuales la Argentina está suscrito.
Ahora, eventualmente, la tradición, por el recuerdo que yo tengo, es que el país, o la Argentina en este caso, dice, bueno, vengan a litigar a la Argentina para un eventual reconocimiento, como desconociendo a un tribunal extranjero, como en este caso sería el Estado de Colombia en los Estados Unidos.
Correcto, pero lo que sucede es que el fallo del SIAVI tiene lugar en los Estados Unidos de América, y el fondo que tiene que cobrar es un fondo de inversión que tiene sede en Nueva York, que es el fondo que le compró hace ya muchos años la deuda al que era el controlador de Aerolíneas Argentinas, que era el grupo Marsans. Aerolíneas Argentinas estaba en manos de un grupo privado. Ese grupo privado fue a la quiebra y, entre cosas que vendió la deuda por Aerolíneas Argentinas. Bueno, el fondo, que es un fondo norteamericano con sede en Nueva York, que compró la deuda de Aerolíneas Argentinas y que tiene fallo favorable, tiene sentencia firme en el SIAVI, dice, yo quiero cobrar. Y el Estado argentino dice, yo no te quiero pagar. El Estado argentino no, el gobierno argentino. El problema es que nos meten un problema a todos, que somos el Estado.
¿Y cuál es hoy la situación, Franco, de Aerolíneas Argentinas, teniendo en cuenta también la situación en la que quedaron las empresas del rubro aeronáutico o aerocomercial por el tema de la cuarentena, las restricciones de vuelos, etcétera?
Es escandalosamente mala la situación de Aerolíneas Argentinas. El año pasado perdió $800 millones, a pesar de no haber volado prácticamente durante 9 meses, y este año ya lleva perdido más de $500 millones en lo que va del año, en 8 meses casi completo, con lo cual la situación de déficit de la compañía aérea de bandera es terrible. Bueno, creo que parte de eso es lo que explica por qué Aerolíneas Argentinas ha decidido dejar en el último mes y medio, 2 meses, buena parte de los Airbus A330 en tierra, y efectivamente hacer lo que tanto se le dijo que había que hacer, que era una cuestión simplemente razonable. No había que ser un especialista en el sector aerocomercial para darse cuenta que era mucho mejor traer por carga de Lufthansa Cargo, de LATAM, de FedEx, de compañías que lo hacen mucho mejor, más barato, con aviones que ya están preparados para traer carga de vacunas, que hacerlo con los aviones de Aerolíneas Argentinas, que no están preparados y que encima además se rompen por usarlo para algo que no corresponde.
Franco, la última pregunta, ¿esta es tu primera participación en un proceso electoral
la
como
primera.
Candidato?
Sí.
¿Y qué te decidió a incorporarte, digamos, a ser un candidato al Congreso?
Que este es un gobierno terriblemente malo, y me encontré con una gran propuesta y con una gran comunión de pensamiento y valores con Ricardo López Murphy, que tenemos preocupaciones similares y que tenemos una mirada y un diagnóstico muy parecido sobre lo que ha venido pasando en la Argentina en los últimos años, pero sobre todo en este gobierno.
Bueno, Franco Rinaldi, buena suerte en la elección primaria del mes que viene, ya dentro de poquito, y bueno, seguiremos quizá en algún otro momento transcurrida las PASO, por ahí volvamos a hablar aquí al aire, si estás de acuerdo.
Cuando gustes, será un placer.
Ahí estaba Franco Rinaldi, precandidato a diputado en la lista de Ricardo López Murphy dentro de la Alianza de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires para el Congreso de la Nación, ¿no?
Aquí estamos en Juez y Parte con Lucio Fernández Mur, siempre recomendándole, además, el lugar que tiene la red, que es juezyparte.com. ¡Qué título, Lucio, eh! Alberto Fernández, Olivos Gate y el control de daños.
Sí, porque en todas las acciones posteriores, lo que comentábamos un poquito recién, están llevando a tratar de poner debajo de la alfombra el tema y cubrir al presidente, pero hablamos, si querés, en un ratito más de eso.
Sí, muy buena la fotografía para este título,
¿eh? Mirá que estoy buscando, estoy abriendo la página porque me había olvidado que era lo que había
felicitaciones,
puesto.
Lucia, felicitaciones.
Ah, sí, hay una ilustración amiga que publicamos a veces en Fernández en su rol de general Perón, con un gesto del general Perón, un fotomontaje hicimos con la cara de Fernández y el cuerpo del general Perón.
Siempre recomendándote tu sitio, juezyparte.com, visítenlo. Bueno, las notas que desarrolla, buenísimas, como siempre. Ya volvemos, Lucio.
Muy bien.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. juezyparte.com.
Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government? Tell me.
you. Mama won't let anyone dirty you through. Mama's gonna wait up until you get in. Mama will always find out where you've been. Mama's gonna keep baby healthy and clean. Ooh, baby.
Aquí estamos en Radio Cultura en el 97.9. El WhatsApp para los mensajes para Lucio Fernández Murs es el 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92. Lucio.
Sí, Quique, qué recuerdos en la canción que escuchábamos de Pink Floyd, porque he concurrido al cine que quedaba en la calle de Lavalle y en la esquina de Suipacha. Decenas, más de una decena, mire, si mal no llevé la cuenta, 17 veces a ver la película, quedaban los viernes a la noche o el sábado a la noche en ese cine.
Y permitime, Lucio, una autorreferencia. Todos los hemos hecho, ¿no? Pero después nos íbamos a la Martona, a un licuado o algo, ¿no? A la vuelta.
Sí, no recuerdo, pues era muy, terminaba muy tarde. Y en aquellas épocas no había tanta actividad de locales gastronómicos o algo para comer después de las 2 de la mañana, 3, por ahí, que era la hora que terminaba la película en la postmadrugada. Ya no me acuerdo el nombre técnico que tenían esos horarios para pasar películas en esa hora. Pero sí, hay andar por el centro después de salir del cine. Y nada, una canción que un poco tiene que ver con lo que hablamos al principio del programa, con la noticia que está dando vuelta por todos lados de esta docente en una escuela técnica en Ciudad Oculta, en realidad una escuela que está orientada a formar profesores de docentes también, y bueno, que está dando vueltas por las redes, y si quieren lo podemos escuchar un poco, lo que se armó una discusión, dijimos antes, en realidad está dando clases la profesora, y en lugar de fomentar un debate para que todos hablen y se escuche lo que dice cada uno, está bajando línea directamente la profesora. A ver, si quieres lo ponemos ahí al aire.
¿Qué, esto es gratis? ¿Que porque tiene ojitos celeste no va a robar? ¡Te robó!
¿Y este no?
¡Te robó el futuro! ¡No, papi! ¡No te robó nadie! ¡Nadie te robó! Vos podés venir acá y comer esta porquería, ¿sí? Porque te lo da el Estado. Anda a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta. ¡Anda, dale! ¡Anda! ¿Sabes cuánto cuesta la cuota de una escuela técnica? 10 lucas para arriba. 10 lucas para arriba, ¿tiene tu papá 10 lucas para arriba para pagar? Porque eso es lo que dijo Macri. Eso es lo que dijo Macri.
Bueno, pero entonces tengo una pregunta. Si Macri cagó tanto el país y ellos buscan salir.
¡Perdió! Gracias a Dios perdió.
Claro, sí, perdió.
Por eso perdió. Perdió porque atacó al pueblo. Atacó al pueblo y se llevó la taraja a él y sus amigos. ¿La entendés o no? ¿Por qué te pensás que el pueblo es boludo? No, ¿en serio vos te pensás que el pueblo es boludo?
Creo que sí, supongo que sí. Votan a una vicepresidenta que tiene causas.
¿Causa de qué? ¿Quién las hizo, papi? ¿Vos leíste cómo se le hicieron? Dios mío, en serio. Un presidente que puso por decreto dos jueces de la corte.
Hay un presidente que tiene
ahora. ¡Papi! ¿Qué estás diciendo? Un presidente que se reúne con un juez para decirle, ¿sabes qué me dio la presa? No le podían probar nada. Encavaron toda la fucking Patagonia. Yo vi a un fiscal montado en una retroexcavadora haciendo el papel del pelotudo. para llenarte las horas de televisión a vos y a la gente que piensa como vos. ¿Cuántas rutas hicieron? ¿Cuántos jardines de infantes hicieron? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y yo te pregunto, ¿vos sabés dónde estás parado? ¿Sabés quién hizo esto? ¿Sabés quién hizo esto? Te pregunto. Bien, si sabés, sabéslo, que no se hizo con deuda. Por ciento más de ganancia y después lo pasaba a dólar de nuevo y se la llevaba. Se llama bicicleta financiera.
Y ahora la bicicleta.
Y la bicicleta financiera afecta a esta escuela, afecta a tu vida y me afecta a mi jubilación. ¿Está claro?
Y ahora entonces.
¿Ahora qué? Ahora hay que salir de la mierda que dejó.
Pero en 4 años arruinó el país.
¿Quién?
El gobierno este.
¿Quién? ¿Quién arruinó el país en 4 años? ¿Quién?
Según vos, el gobierno pasado.
¡Obvio!
¿Y en 37 años que tuvo el peronismo no arruinó el país?
¡No! ¿Qué 37 años? ¿De qué estás hablando? Ya se llevó historia. El peronismo no tuvo 37 años. Primera, ¿cómo es que dijo? Democrático. ¡Democrático! Sí, democrático, porque se la llevaba toda él. Y no digo menos. Estoy diciendo los empresarios. Que fugaron la riqueza de la nación. La fugaron. Indiaron. A ver, escúchame bien. Yo te dije, son 11 años de peronismo. ¿Sí? En el siglo XX. En este siglo, tuviste los 12 años de Néstor y Cristina. O sea que, ¿cuánto me da? 11 y 12.
23.
Y yo te pregunto, ¿cuántas represas se hicieron durante el gobierno de Macri? ¿Sabes lo que es una represa? ¿Sabes para qué sirve? ¿Sabes o no? Bueno, sirve para acumular energía.
Lucio, ¿qué me contás?
Y la verdad es que uno queda con la boca abierta, tipo dibujito animado. Estoy viendo las repercusiones en las redes, y acá, por ejemplo, Diego Santilli, primer candidato de Juntos en la provincia de Buenos Aires, dice: adoctrinamiento y maltrato, se meten con los chicos en las aulas, la locura es total, da mucha bronca ver este video, espero que el gobierno de la provincia tome urgente medidas contra esta persona que maltrata a los chicos y desprestigia a los docentes.
Lucio, ¿recuerda? Sí, te adelanto algo. No es la única, son muchísimos los profesores que hacen eso, lo sé de verdad.
Y bueno, esto es lo que trascendió justamente por una filmación y dio vueltas por las redes sociales, pero te decía que yo recuerdo en los dos últimos años del secundario, en aquel momento teníamos lo que sería historia, la clase de historia, te estoy hablando de la década del 80, algún tipo de intercambio entre alumnos y profesor, pero debate de historia, y no este tono que se veía recién de los gritos y los insultos y tirar parcialmente hacia un lado de la historia la interpretación del docente sin habilitar en todo momento lo que se supone debiera ser esa clase en una escuela, que es el debate. Pero hay un punto, Quique, que es el que más me llama la atención o preocupa. Por ejemplo, cuando habla de los temas judiciales, que son los que más manejamos acá, bien digo, y el fiscal de la retroexcavadora, por el fiscal Guillermo Marijuán, el fiscal actúa en una causa penal que está en un juicio oral y público que se está llevando a cabo, y donde está la expresidenta y actual vicepresidenta entre los acusados. El fiscal no ha sido corrido del cargo, el Marijuán, tampoco el juez que llevó la causa a juicio, el doctor Casanelo, los jueces que están llevando adelante el juicio están puestos por la ley. La mayoría de los funcionarios judiciales que intervinieron en esto fueron designados durante los gobiernos de Néstor y Cristina, de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Entonces, desconocer lo que el propio sistema de gobierno de un país, un Estado, establece, como lo es la justicia, para impartir, vaya la redundancia, justicia, ese desconocimiento es lo que se baja por ahí desde el llano del político al llano, que es esta docente con ese discurso en la escuela. Es el desconocimiento de la ley, en definitiva. Así que eso es lo que bastante más me preocupa también a mí. La docente, reiteramos, se llama Laura Radetich, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque esto ocurrió en el partido de La Matanza. Ha comenzado un proceso de recabación de información, se ha suspendido provisoriamente, es lo que dicen, a esta docente, y después se determinará qué tipo de sanción tienen. Pero bueno, esto es lo que vos decís, Quique, que te consta por otra vía, lo que hemos escuchado en quejas de otros referentes en la materia.
Y no en secundario, ahora, Lucio, y no en secundario, en universidades también.
Por ejemplo, yo, Quique, uso la actualidad. Te conté que doy clases en la Universidad de Palermo de periodismo, obviamente no puedo dar clases de ninguna otra cosa que no sea periodismo, y periodismo policial, judicial también, obviamente. Y aprovecho los temas de actualidad, las noticias del día o de la semana, para disparar el debate y esclarecer dudas de los alumnos, jóvenes en su gran, en su inmensa mayoría, sobre el funcionamiento de lo que es la ley, el Estado, por qué se aplica tal en figura del Código Penal contra tal noticia pública que hemos tenido. No sé, por ejemplo, ahora estaba pensando para la clase de mañana en la mujer que le robaron un celular hace 2-3 años, la personal, no, la que era bailarina, que le estaba esperando a sus amigas salir arriba del auto y le robaron un celular, dos motochorros. Ella siguió a los motochorros, chocó la moto, murió uno de los ladrones, otro quedó gravemente herido, o en el juicio fue absuelta. Y, por ejemplo, esa discusión es interesante, la que estaba pensando, pero explicar a los alumnos por qué la justicia actúa de tal o de cual modo y qué es lo que tiene que aplicar la ley. Pero si desde un aula, desde el púlpito, entre comillas, de un profesor en una facultad, en un secundario, directamente se desconoce esa cuestión del funcionamiento de la justicia y lo que ocurre, lamentablemente, para la docente esta Radetich, en la situación judicial que tiene, por ejemplo, la actual vicepresidenta de la Nación, más aún cuando lo que ella dice fue dicho por la propia justicia en las causas en las que no llegaron a juicio, porque la acusación no se sostuvo, mal que le pese a quien está en contra de la actual vicepresidenta. Pero digo, vuelvo al origen, desconocer la actuación de un poder con el de la justicia, eso es un poco lo que me deja preocupado. Pero bueno, vamos a seguir con estos temas, y quizá un poco para hablar, comentarnos esto con Waldo Wolf, dirigente, diputado nacional de Juntos por el Cambio. No sé si vio o escuchó el video, Wolf, de la docente en La Matanza, o cómo ve este asunto.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, claro que lo escuché. Ya es viral. Y, y bueno, me enganché un poco en lo que usted venía diciendo, ¿no? No llama la atención el cuestionamiento de una docente a todo el sistema en sí mismo, cuando el cuestionamiento es desde lo más alto y encumbrado del Poder Ejecutivo Nacional, porque hoy tenemos el absurdo de estar desracionalizando un presidente de la Nación que dicta un decreto y que él mismo lo desconoce, y que además trata de explicarnos de que lo que hace es lógico. Así que, lamentablemente, ese es el caldo de cultivo en el que crecen proyectos y expresiones absolutamente enfrentadas con un sistema de tolerancia democrático como el que acabamos de ver con esta profesora, ¿no?
Sí, perdón, Waldo, si insisto, pero me parece muy llamativo como país, digo, no, sacándonos por ahí de qué partido está cada uno o simpatiza, pero hemos llegado a tener claustros universitarios dedicados a que el primer vicepresidente de la Nación, condenado por un caso de corrupción, hablo de Chicone y el señor Amado Gudú, de en una charla en una universidad nacional, explicando algo que no figura en nuestras leyes, el código penal, una palabra en inglés, el lawfare, y cuando el hombre está condenado y en todas las instancias judiciales, y digo, esos mensajes me parece son los que se reflejan después en esta maestra, por ejemplo.
Bueno, es el mensaje del totalitarismo, de que la palabra religiosa de quien habla está por encima de los compendios que nos dan identidad como república emergente de toda una historia que tiene la humanidad, donde se crearon los parlamentos, donde se crearon las leyes, donde se crearon las repúblicas, donde se crearon las democracias, donde se crearon los organismos internacionales que le dan consenso a las leyes, a las normas, a lo consensuado por las sociedades civilizadas. Y de repente aparece uno y dice, no, mi palabra está por encima de lo que dice la ley. Bueno, eso es lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? Estamos ante la locura de que una fiscalía le pida al presidente de la Nación las normas que cumplían los visitantes a la fiesta clandestina, como si esto fuera importante. La fiesta era clandestina y el decreto decía que no se podían hacer fiestas, y el fiscal le pide a Casa Militar las normas que cumplieron quienes asistieron. Es definitivamente desconocer ciertos preestablecidos que ya la sociedad había dado por descontado, ¿no? Que infringir una norma es infringir una norma y la tiene que cumplir desde el primero hasta el último miembro de la República.
Ajá. ¿Qué posibilidades hay en diputado Wolf de que prospere el pedido de juicio político que se ha presentado en el Congreso por esta cuestión contra el presidente, ¿no?
Yo creo que pocas. Creo que pocas, pero me parece que es un buen momento para exhibir qué posicionamiento cívico tiene cada uno frente a la sociedad. Mire, yo le hubiese pedido juicio político a mi presidente si hubiese hecho lo mismo. Porque le hubiese dicho, tenés que pedir disculpas y tenés que someterte a la ley. Ahora, nosotros estamos hace dos semanas escuchando un delirio. Un presidente de la Nación que primero dijo que no hubo fiesta. Después dijo que hubo fiesta, pero que la culpa era de su pareja. Después, enojado, dijo que él nunca había dicho que la culpa era de su pareja, y ahora salen a decir que fue un error y no fue un delito. Se ha roto el pacto social en la Argentina. Estamos ante la anomia. Dios no lo permita. La variante Delta ya está entre nosotros. Yo quiero saber con qué autoridad va a manejar el Poder Ejecutivo, la sociedad argentina, si nosotros tuviéramos que volver a fase 1 en algún momento, que es posible, porque nosotros como oposición no nos opusimos a la fase 1. Lo que nos oponíamos era hacer la fase 1 eterna. Todos los países que han batallado contra la pandemia de manera exitosa, en algunos momentos han tenido que usar la fase 1 como un mecanismo y una herramienta excepcional durante un tiempo determinado, porque la sociedad no lo tolera mucho tiempo. Ahora digo, ¿qué poder ejecutivo manejando las fuerzas de seguridad va a hacer que usted se meta en su casa si le dicen que no es delito si usted no lo hace porque ellos lo contravinieron? Estamos ante un gran problema en la Argentina.
Es lo mismo que dijo el presidente actual cuando empezó a girar sus posicionamientos en torno al kirchnerismo y a decir que se trataba de una falta ética en que la actual vicepresidenta o su familia le alquilaran departamentos o propiedades a empresarios que tenían concesión de obra pública, ¿no?
En realidad no es una falta ética, porque está la ley de ética pública, es una ley, o sea, nosotros transformamos en ley, digo, la sociedad transformó en ley una serie de consensos de ética. Así que no es una falta ética, solamente. Pero bueno, eso es lo que hoy estamos viviendo. Por eso le digo que el haber pedido juicio político, yo fui el primero que pedí juicio político, el primer diputado que le pidió juicio político después de la foto. Hubo anteriores, pero digo, respecto de la foto como factor desencadenante, fui yo junto con el diputado Jorge Enríquez. Y entiendo que es el sentir que tengo en representación de muchos ciudadanos que han visto violentado desde la ley hasta el sentido común, porque creo que es tan fuerte esta foto que desnuda la película, porque todos nosotros tuvimos que hacer enormes sacrificios para enfrentar la pandemia, y vemos que tenemos una casta gobernante, una aristocracia como pocas veces se vio, que dictan leyes para terceros y ellos la violentan, ¿no?
Bueno, se nos va el tiempo, diputado Waldo Wolf. Muchísimas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura.
Gracias a usted, buen día.
Buen día. Bueno, ahí estamos, Quique.
Sí, final, Lucio, qué bueno tenerte al aire siempre. Bueno, y siempre invitándolos a que visiten la página de Lucio, que es juezyparte.com. Lucio, saludo a todo el equipo de aquí.
Dale, donde ahí planteó un interrogante, Quique, si uno lo, si se declara inconstitucional, como pidió una de las invitadas a la fiesta, la ley o el decreto de cuarentena, eso puede llegar paradójicamente a beneficiar indirectamente al presidente de la nación.
Sí,
dejó, Lucio, esa pregunta abierta en esa última nota que posteé ahí en el blog.
Sí, Lucio, sí. Abrazo grandote,
¿eh? Un abrazo.
Claudio Pérez en la puesta en el aire, eligiendo la música. Natalia Medina en la producción. Producción general, José Luis Orso y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.